de esta denuncia que ocurrió durante la pandemia, en la que señalaron al papá, se señaló al papá de Néstor Pinta, Aldo Pinta, como autor de abusos en el marco de las actividades de la escuela de canotaje, la Escuela Municipal de Canotaje de Patagones. Esto derivó, recordemos, ¿no? Repasemos brevemente, esto derivó en el suicidio de Aldo Pinta antes de que se pudiera avanzar en esta investigación. Y bueno, luego avanzó la denuncia hacia la responsabilidad, la posible responsabilidad de Néstor Pinta por justamente estar a cargo de la escuela de canotaje y tener responsabilidad en el cuidado de los chicos. Esto, bueno, como decíamos, se originó a mediados del 2020 con una denuncia de una de las chicas que sufrió abuso de Victoria Carrión, aunque hay otra chica también que está acompañando justamente estas denuncias. Vamos a hablar con la abogada representante de las denunciantes, con Fernanda Petersen, para que nos actualice el estado de la causa, porque sabemos que la semana pasada hubo una audiencia en la que la defensa realizó algunos planteos y bueno, queremos saber en qué punto se está. Fernanda, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, vemos que se está retrasando un poco el avance de este juicio al que... Bueno, la causa se elevó a juicio, la última información que teníamos en concreto, que avanza, pero bastante lento, ¿no?
En realidad, como vos decís, la causa está elevada a juicio. Lo que pasa que lo que han detenido este avance es las diferentes interposiciones de recursos por parte de la defensa. Esto ya quedó firme, es decir, se apeló. A ver, recordemos que en esta causa la fiscalía decide no pedir la elevación a juicio. Por el contrario, considera que no hay elementos para imputar al señor Pinta. Nosotras nos oponemos a esta resolución del juzgado de garantías y es la Cámara Departamental quien nos da la razón, y frente a esta resolución la defensa interpone diferentes recursos. Eso ya ha quedado saldado porque, bueno, como hay más de dos resoluciones en favor de que esta causa se eleve a juicio, la jueza del criminal número 3, la doctora Castaño, entendió, compartimos el criterio, obviamente, que estábamos en condiciones de seguir adelante con los trámites, y es en virtud de eso que se han desarrollado las audiencias de ofrecimiento de prueba, en las cuales cada una de las partes dice cuáles son los elementos probatorios, ya sean testigos, documentaciones, peritos que van a prestar declaración en las audiencias. Se hacen las oposiciones que cada una de las partes tiene frente a la prueba que ofrece la contraparte, y ahora estamos esperando que la jueza resuelva sobre qué pruebas van a ser admitidas para las audiencias orales y la fecha de juicio oral, que estimamos que va a ser o entre fines de este año, el mes de diciembre, o principios del 2025.
Bien, entonces claro, el procedimiento en la provincia de Buenos Aires es diferente al de la provincia de
Exacto,
Río
sí.
Negro.
Exacto, el procedimiento acá básicamente una causa penal se divide en dos grandes etapas. Una es la de investigación, que en este caso ya está cerrada. Luego de que se cierra esta etapa de investigación, se puede pedir la elevación a juicio o el sobreseimiento de la persona que está acusada. En este caso se pasa a la segunda etapa, que es el juicio oral propiamente dicho, y en esta etapa de juicio oral hay dos audiencias fundamentales. Una es la del ofrecimiento de prueba, que ya la tuvimos, en la cual cada una de las partes dice desde todo lo que se hizo en la investigación, con qué pruebas se va a tomar, digamos, para justificar su teoría del caso, y luego de eso la jueza establece la fecha de juicio. En este caso, por la etapa ya del año y porque la cantidad de testigos, sobre todo que se propone por cada una de las partes, son muchos, se necesita mínimo 3, 4 días para llevar adelante este juicio, es decir, que necesitamos casi una semana que coincida la agenda del defensor, de la parte acusadora y del tribunal. Entonces, bueno, estamos hablando de fines de este año recién, que se fija la audiencia de juicio o principio del año que viene. En ese momento se hace el juicio oral y una vez que es la última audiencia de ese proceso, a la semana se nos notifica de la resolución de manera escrita.
Bien, ¿cuántos testigos están presentados entre las dos partes?
A ver, hay muchos testigos que son comunes, pero exacto no recuerdo el número ahora, pero más de 20, 25 seguro en total que van a declarar entre testigos, digamos, solamente que ofrecemos nosotros. nosotras como parte acusadora, testigos individuales de la defensa y muchos que son en comunes. En esta causa hay que tener en cuenta que lo que se está investigando y que lo que se está tratando de demostrar en estas audiencias no es un abuso sexual, sino la participación que nosotras sostenemos dio el señor Pinta para que su padre llevara adelante y sostuviera estas situaciones de abuso sobre las dos víctimas que denuncian en esta causa, y que era por lo que se puede recabar de todos los testimonios y las diferentes pruebas que se han ido incorporando, era una situación que se daba de manera sistemática dentro de esa casa y de esa dinámica que tenían como parte de los entrenamientos de la Escuela de Canotaje Municipal de Patagones.
¿Ustedes van a ofrecer testimonios de otras chicas, otras jóvenes, más allá de las dos denunciantes, que tuvieron situaciones similares?
Dentro de la investigación, al momento de prestar declaración, muchas de las testigos manifestaron haber pasado por situaciones similares, lo que obviamente dejaban en claro es que no tenían intención de instar la acción penal, es decir, pedir que la justicia investigue, y por tal motivo no se las considera como víctimas, sino como testigos dentro de la causa. Y es por eso que seguimos adelante con solamente dos denuncias, sí. Pero sí, surge que esto no fueron hechos aislados de estas dos jóvenes que pueden denunciar, sino que era una situación, digamos, una estructuración dentro de esos entrenamientos que estaban determinados de una manera particular, y que la persona que está a cargo de un grupo de jóvenes, que es profesor, que tiene, digamos, que debe tener este conocimiento y estar atento a determinadas cuestiones, no hizo nada. Digo, estas situaciones, por más que se tomen todos los recaudos, pueden suceder, y lamentablemente a diario tomamos conocimiento de que suceden, pero la realidad es que una vez que tenemos esta información o empezamos a observar determinadas cuestiones, hay mecanismos de protección que deben ponerse en marcha, que en este caso no se activaron, y es lo que se está planteando en esta investigación.
Bien, bueno, el juicio se va a desarrollar en Bahía Blanca.
Exacto,
Fernanda.
Sí, en los tribunales criminales acá de la ciudad. Es un tribunal criminal por la pena en expectativa, es decir, que son penas superiores, pero bueno, estamos esperando que el tribunal nos diga exactamente la fecha que se va a hacer el juicio, y es las últimas audiencias que ya quedan después de, como vos decías al principio, este largo camino que ha sido esta causa desde el 2020, ya 4 años.
Uh-huh. ¿Y cuándo podrían llegar a conocer la fecha del juicio?
Suponemos que en el transcurso de la semana que viene vamos a tener la resolución de la jueza que interviene, y donde nos notificarán por escrito la fecha de juicio.
Bien. Bueno, Fernanda, no sé, vos como abogada tenés actividad, me imagino, en otros casos de abuso.
Sí, yo me dedico en lo que es el área penal, en el acompañamiento de víctimas de abuso sexual y violencia de género, y en el área de familia, digamos, en todo lo que tiene que ver con estas temáticas.
Claro, me imagino que en los últimos, no sé, ¿hace cuántos años que te dedicas justamente a esto?
Y más o menos 20 años.
20 años en la temática.
20 años. Exacto.
¿Y qué nos puedes contar entonces con tu experiencia tan vasta con respecto a, cuándo sentís que hubo un punto de inflexión en la sociedad en la que empezaste a recibir más denuncias, si es que esto ocurrió?
Sí, creo que a partir del año 2012-2013, más o menos, a ver, si yo te digo, en el año 2008, ante una denuncia, recién se estaba empezando al menos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Bahía Blanca, empezando a instrumentar lo que es la cámara Gesell, y donde todavía los peritos que intervenían sostenían determinadas teorías como el síndrome de alienación parental, lo cual con el tiempo se ha ido acreditando que es inexistente. Digo, ha habido no solamente un avance desde lo que es las instituciones, sino también creo que se han empezado a poner en ese momento estos temas en la discusión cotidiana, digo, en la escuela a través de la educación sexual integral, en las familias a través de los medios de comunicación que tratan este tema de manera cotidiana. Creo que hace 10 años más o menos atrás ha empezado por un lado, a poder denunciarse más situaciones porque se han podido empezar a visibilizar, y por otro lado, lamentablemente, que creo que hay más situaciones de estas características.
Fernanda, y venimos ahora ante en otro tema que no es abuso sexual, pero tiene que ver con la violencia social. Se viene señalando que en los últimos 3 años, por ejemplo, ha habido un aumento en los crímenes de odio en nuestro país, de odio sexual, ¿no? Por Exacto. condición sexual. Ahora, ¿vos notás algún cambio con respecto a los cuestionamientos hacia los defensores de o las personas que representan a denunciantes de abuso sexual, algún incremento en la tensión en este tema?
A ver, la realidad es que creo que quienes defienden, o los argumentos que esgrimen quienes defienden a estas personas, tanto en los casos de abuso sexual como crímenes de odio que vos decías recién, son los mismos que se usaban hace muchos años atrás, lamentablemente, y exacerbados en algunas cuestiones, y obviamente focalizan que esto es responsabilidad de ideología de género, la perspectiva de género, del feminismo, porque claramente son los movimientos que vinieron a dar las herramientas necesarias para que esto se visibilice y poner blanco sobre negro y digamos, hablar de esto que siempre fue un tema que era del ámbito privado y se vino a sacar justamente de ese lugar para manifestar y para poder ponerle palabras a tantos años de silencio. Creo que esas herramientas son las que se sigue usando y lamentablemente en los últimos años se ve también un discurso general, social, político, que habilita este tipo de discursos, lo cual permite que se sientan respaldados y consideran que, digamos, todo lo que se ha ido avanzando son cuestiones temporarias. Cuando hay un desconocimiento estructural de cómo se generan las violencias, de cómo se sostienen, de por qué se dan estas cuestiones y por qué se han dado estos avances en derechos que se han ido conquistando. Y creo que, bueno, siempre, como siempre se dice, ¿no? Ante cualquier crisis lo primero que entra en tensión y en duda son los derechos conquistados de mujeres y de colectivos minoritarios. Y es ahí donde tenemos que estar siempre sosteniendo este tipo de argumentos, porque si una lee una causa de abuso sexual, no sé, del año 2000, del año 2005, claramente había muchísimas psicólogas, muchísimos profesionales que hacían informes totalmente comprometidos y con rigor científico y no eran ni siquiera tenidos en cuenta por los tribunales. Hoy por hoy estas cuestiones van cambiando, se van modificando y es ahí donde tenemos que hacer hincapié y no permitir que estas pseudo teorías muchas veces y estos discursos de odio se entremezclen en desde lo discursivo me refiero en un alegato o en una defensa técnica que de no permitirlo digamos como contenido de una sentencia. Creo que la justicia, la única herramienta que tiene para darle a las víctimas es eso, dictar sentencias no solamente ajustadas a derechos, sino también que respondan a este paradigma de derechos humanos y de generar estrategias de resguardo y de resguardo no solamente de su calidad de vida, sino también de resguardo de la palabra de quienes pueden poder realizar estas denuncias.
Bueno, Fernanda, te agradecemos muchísimo. Lo último que te digo, escucho lo que vos estás diciendo, que haces un balance relativamente positivo de la evolución del Poder Judicial, de la justicia en la provincia de Buenos Aires en torno a estos temas.
Si bien hay muchísimas cosas por cambiar, creo que se ha avanzado mucho y creo que son momentos muy duros también los que estamos atravesando y lo que necesitamos muchas veces es decir, bueno, avanzamos en esto, no tenemos que perder de vista lo que se ha logrado. Hoy por hoy estamos pudiendo llevar a juicio una causa como la que estamos hablando, que 10 años atrás creo que hubiera sido impensado. Aún se sigue diciendo, bueno, solamente es la denuncia de la víctima como si esto fuera poco, pero creo que sí, se ha avanzado mucho, nos queda muchísimo y creo que también siempre es necesario poder remarcar todo lo que se ha logrado de manera colectiva para esta conquista de derechos, sobre todo el resguardo de la integridad de las víctimas.
Muchas gracias, Fernanda.
No, por favor, a ustedes.
Hasta la próxima. Fernanda Petersen, abogada, representante de Victoria Carrión en esta